¿La calzada o Gila?
Hombre, para mí el maestro Gila.
¿José Manuel Soto o Bertín Osborne?
Los dos, pero vamos, Bertín Osborne es mi hermano.
¿La Bombi o Malena Gracia?
Hombre, Malena Gracia.
¿San Pedro o Judas? Los dos fueron malos con Jesús. Elige uno.
Hombre, yo creo que San Pedro.
Sí, lo negó, pero luego se fue con su compadre, ¿no?
Sí, a mí los Judas no me gustan.
¿Chicho Ibáñez o Antonio Mercero?
Hombre, Chicho Ibáñez, Salvador, mi gran maestro.
¿Berlanga o Santiago Segura?
Santiago Segura, Berlanga también me gusta mucho, pero es que Santiago Segura está ahora mismo y si lo digo me puede dar algún trabajillo, ¿te parece?
Berlanga, oye, ya. Por favor, aquí pido trabajo. Bien, 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 bien.
Si me dices, magnífico. Sí, pero si me dices quién, pues Berlanga era un monstruo. Era el hombre que hacía todas las secuencias de movimiento. Era un cine, el de Berlanga, muy bueno. Y además paisano, mío valenciano.
Estas preguntas me encantan y a Varela también. ¿Palillo de dientes o hilo dental?
Oye, palillo de dientes, porque hilo dental no hay en los sitios.
¿Almax o bicarbonato?
Hombre, de toda la vida ha sido el bicarbonato, pero ahora un Almax no va mal, sí.
Varela, estás nueva, te va a encantar. ¿Emoal con tubito o emoal manual?
Perdón.
¿Emoal con tubito o emoal manual?
Pues yo creo que lo haría manual, porque todos los tubitos la voy a poner enfermo. Yo, fíjate, cuando me tengo que poner un supositorio para ir al lavabo, lo veo y de verlo la más ya tengo que ir al lavabo. No me lo puedo poner.
Y terminamos.
Hay que completa, te lo pone al vuelo.
Completa la frase. Peter Lim, tú eres valencianista, y van a poner los tiros. Peter Lim es un grandísimo...
Pues HP.
¿Tu Valencia este año tiene...?
No de perder, pobrecito.
Si a ti te pilla de joven la época del ligoteo de las redes sociales, ¿habría sido?
Oh, yo hubiera sido un influencer seguro, porque nos veían 30 millones de espectadores en un 2-3.
Y terminamos. ¿Tu Valencia será lo que fue cuando?
Cuando haya un presidente como Dios manda y empiece a fichar gente importante, porque la verdad es que hay dos personajes o tres nada más en Valencia que están haciendo todo. Los demás, por los chavales que no tienen la experiencia ni la fuerza que deben tener.
¿Eres muy futbolero, Arévalo? ¿Eres de los que sigues el domingo?
Sí, porque mi hijo es un loco del fútbol y además del fútbol nacional e internacional. Y bueno, pues veo muchos partidos. Me gusta que el Madrid esté saliendo un poco de esa... De ese,
¿qué poco? Que ¿ha salido ya, Paco? ¿Qué poco? Sí, poco.
Yo digo un poco.
El calvo pues, está que
te sale, ¿verdad? Sí, verdad. Que el Madrid, hombre, gracias a Dios, porque el Madrid es un equipo que tiene que estar siempre arriba. Es un equipo grande. Y el Barcelona son equipos grandes. El Valencia siempre hay que conformarse porque hay que estar ahí en primera, que juegue la Champions, o que juegue, en fin, esas cosas, ¿no? Yo soy más torero que futbolero, la verdad. Pero mi equipo es el Valencia y el Madrid, porque nací en Madrid. Y he sido amigo de muchos jugadores del Madrid, muy buenos. Está en la boda de Juanito, pobrecito, que en fin, que padezca ese hombre. He estado con todos los futbolistas del Madrid, incluso en una gira que yo hice en Chile, salgo del hotel Sheraton y me veo el autobús de Madrid y digo, coño, digo, ganar aquí, estos eran, no serán los jugadores, y coño, bajaron todos los jugadores, Michel, Zamorano, en fin, con fotografías con todos, son pues, muy amigos del Bosque, todos, sí.
Pues la verdad que son buenos amigos, claro que sí, no cabe duda. Arévalo, todo un personaje, hombre absolutamente querido por todos, o por casi todos, aquí con Álvaro Ojeda hoy para compartir este ratito en el tiempo prime de A Diario en Radio Marca. Te queremos, que haya más veces que te escuchemos por aquí. Un fuerte abrazo, que tengas buen año.
Muchísimas gracias, un abrazo, feliz año.
Gracias, y hasta la próxima con los amigos de Solele como Arévalo, claro que sí, uno de los grandes humoristas, uno de los grandes referentes de la sonrisa en nuestro país. Hoy con Álvaro Ojeda, que está feliz, contento, dichoso, porque su Madrid sigue en modo persecución activa. ¿Alguna cosa más que añadir, señor Ojeda?
Pues nada, que sigáis rajando de Zidane, que sigáis rajando del Madrid. Que
5 añitos ya, ¿eh?
Tema
5 añitos.
El, lo de Sergio Ramos, que Sergio Ramos se va a quedar en el Madrid, lo dije aquí hace 1 mes y medio, se va a quedar en el Madrid seguro. Y eso lo sabe hasta el Papa. Y que nada, que los Reyes me volverán a traer carbón, como me llevan trayendo los últimos años. Pero ya le he dicho a los Reyes que me traigan 1 kilo de incienso para quemarlo, porque a mí me gustan mucho los penitentes, los nazarenos y los cristos en la calle. Que eso es lo que me gusta a mí. He sobrevivido a una nueva Navidad, porque yo, y lo digo así de claro, y lo digo en mis redes sociales, a mí no me gusta nada la Navidad. Eso de que una persona te salude del 24 al día 7 y te vuelva la cara el día 8, eso es el falserío más grande del mundo, la Navidad. Consumismo, te tienes que ver con tu cuñado aunque no lo pueda ver, o sea, eso es a la fuerza. Es una festividad bonita para los niños, para la gente mayor, pero Varela, este es mi momento reivindicativo de ahora. Yo no creo en la Navidad, soy un auténtico Grinch de la Navidad. Yo he estado toda la Navidad viendo vídeos de Semana Santa.
Muy bien, pues
te has quedado helado, te has quedado absolutamente helado, no le importa a nadie, pero es que lo digo así porque sé que hay mucha gente que piensa como yo.
Es que te vas a perder, parece, la Semana Santa, que ya comienzan a ser suspendidas y canceladas en distintos puntos.
Tranquilo, que una cosa es lo que diga Sevilla y otra cosa es lo que diga Jerez, Puerto, Málaga, Córdoba, Cádiz, bueno, pues Huelva, veremos. El presidente de Huelva, que ya ha dicho que él va a tirar para adelante. Calma, una cosa es lo que diga Sevilla, el arzobispo, el señor Asenjo, y otra cosa es lo que digan otros pueblos o ciudades. Tranquilo, que hay tiempo, hay fe, hay esperanza.
Hasta la próxima semana, Ojeda.
Te quiero. Adiós,
Don Varela. Alvarito, igualmente, 10:35, 9:35 en Canarias, horario Prime. Escuchas a diario hasta las 11 en Radio Marca.
No soy un Latin Lover, es que tengo la cara de Línea Directa, la que se te queda cuando ahorras muchísimo.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El viaje por la memoria, el viaje a través del tiempo, el viaje, evidentemente, por lo que ha sido, ¿no? El recorrido histórico de un montón de camisetas que forman parte del armario de Alberto López Frau. Hola, Frau, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días.
Leo por aquí, alimentos de Castilla-La Mancha, naturalmente buenos, y una serigrafía, la estampa de Don Quijote de la Mancha y su Sancho Panza, a lomos de Rocinante.
Tal cual, y una... Sí, señor. Y una camiseta inolvidable del Albacete Balompié en su primera temporada, Raúl, camiseta original en Primera División. Aquella temporada 91-92, el Albacete hizo un hito, ascendió consecutivamente de Segunda B a Segunda, de Segunda a Primera, de la mano de Benito Floro, el queso mecánico del que se encariñó toda España. Y aquel once de memoria, Conejo, Yeli, Coco, Juárez, Oliete, Catal y Zalazar en el centro del campo, Chesa y Menéndez en las bandas y Julio Soler detrás de Antonio. Un equipo que terminó séptimo en Primera y Benito Floro, al verano siguiente, el verano del 92, firmó nada más y nada menos que como técnico del Real Madrid que dirigía Ramón Mendoza en la presidencia.
Hola, Benito, mister, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Qué tiempos tan bonitos, ¿verdad? ¿Cómo fue aquello del queso mecánico? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se forjó? ¿Cómo empezó aquel recorrido tuyo en el Belmonte y de golpe y porrazo apareces en la Primera División?
Pues con naturalidad, es decir, es una situación que se puede dar si todos los estamentos del club, empezando por el presidente y acabando por el utillero, ponen armonía, ponen ganas y mucha paciencia.
Pero evidentemente tú, aunque tuvieses sueños, deseos, anhelos, porque te hiciste entrenador para llegar a los grandes banquillos, cosa que conseguiste, me imagino que cuando pisaste el Belmonte por primera vez no pensaste que ibas a acabar en el Bernabéu, ¿o sí?
A ver, yo en el Carlos Belmonte pisé mi último partido como jugador cuando estaba en el Alcira. Y bueno, lo que pasó en el Albacete, un poquito antes pasó en otro equipo muy importante, que era Olímpico de Sátiva, que estuvo a punto de subir a Segunda División y haber tirado hacia arriba, porque unos cuantos futbolistas que me traje de Valencia y Albacete pertenecían al Villarreal y al Olímpico de Xàtiva. Y bueno, lo que encontramos allí pues fue un presidente muy bueno, fue una plantilla muy ilusionada, unos medios de comunicación muy, muy agradables, muy positivos, y una afición que estaba deseosa de ver buen juego y sobre todo de ir hacia adelante, no solamente en Segunda B. Y bueno, pues todo eso, conforme íbamos consiguiendo cosas positivas, pues íbamos generando un poco más de energía y íbamos creyendo en la posibilidad de no, vamos, no ser nada especial, pero sí de dar mucho trabajo a los rivales y desear la suerte, que para eso la trabajábamos.
Jugando en primera, como jugaste en segunda y como jugaste en segunda B, ¿no? Cuando son categorías realmente diferentes, y ya no solo hablo por la calidad, ¿no? Sino también un poco por la exigencia, ¿no? Seguramente.
Hombre, allí exigencia en ese momento no teníamos, porque lo que estábamos dando era todo lo que se podía dar, incluso un poquito más. Pero sí que luego ya en la segunda etapa la cosa fue diferente. Por eso nos quedamos siempre con la primera etapa, que era más bonita, y ya a partir de ahí que cada cual se la disfrute como pueda.
Fuiste un precursor para muchas cosas, ¿no? Se te quiso demonizar, yo creo que injustamente, se hizo mucha chanza con aquello del saque de banda, pero fíjate, hoy en día todos son hijos de Benito Floro, ¿no? La táctica, la estrategia, la pizarra, el sacar provecho prácticamente de cualquier detalle del juego. Fuiste un avanzado a tu tiempo.
Bueno, si eso se cataloga así, sería porque lo que había en ese momento no era muy adecuado a lo que manda el fútbol, pero era mi obligación porque fui profesor de la Escuela de Entrenadores en Valencia en la asignatura de Estrategia y Táctica, y eso me obligaba a poner en su sitio los conceptos del fútbol, a estudiarlo, las acciones y todo eso, y evidentemente eso lo hacía con mis jugadores, pero fue una cosa normal y natural de quien ama una actividad y se dedica a ella con gusto y con placer, como ha sido mi vida.
Alberto.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Un placer saludarte. Me acuerdo en la época, te lo decía Raúl ahora, y así fue, que fuiste un precursor y se comparaba mucho tu estilo táctico de juego con Arrigo Sacchi. ¿Fue Sacchi para ti un maestro, un precursor, o no te fijabas tanto como se comentaba en la época, que el 4-4-2, la defensa en zona?
A ver, en estos meses de la pandemia, un compañero vuestro de los medios de comunicación me hizo una entrevista y era sobre esto, sobre Arrigo Sacchi y yo, y en el sentido de que yo nunca vi a Arrigo Sacchi entrenar ni nada por el estilo. Es decir, no quiero quitarle ningún mérito a Sacchi porque fue y es un entrenador maravilloso. Y es una persona extraordinaria. Entonces, él, lo que sacamos en aquel artículo, que fue una conversación y fue saliendo así, es que él siguió los pasos suyos, pero al mismo tiempo, sin conocernos, yo seguía una cosa paralela, o ambos. Él estaba en el Parma, fue ascendiendo, subió allí el Inter, al Milan. Y yo, pues, un poco una cosa parecida. ¿Qué ocurre? Pues que él, un hombre que veía el fútbol europeo, como yo también, y se fijó en un equipo belga que era dominante y que utilizaba la ley del fuera de juego como el mejor defensa del mundo y hacía caer a los rivales el 30% de los ataques en la ejecución de la ley del fuera de juego a través de una defensa en línea, ¿no? Horizontal. Y eso también me pasó a mí. Yo, exactamente, sin conocernos, sin comunicarnos, él vivía en su Italia, yo en mi España, y me pasó lo mismo. Vi a ese hombre, a ese técnico, y veía que ahí había algo que lo tenía que explicar yo en la escuela de entrenadores. Y luego, para más inri, vino Terry Venables, que fue otro hombre que la trabajaba fenomenal al Barcelona, la defensa en línea de los cuatro defensores, y bueno, se acabó de completar todo. A partir de ahí, pues indudablemente la diferencia cuando él llega al Milan y yo llego al Real Madrid es más que evidente. Él se llevó a la mitad de la naranja mecánica, que era una maravilla, y nosotros tuvimos que apechugar con unos chavales algunos ya muy cansados, venían de 5 o 6 años de ganarlo todo en España, perderlo fuera, pero estaba el Milan, pero unos futbolistas muy buenos, pero al final la situación ya fue un poquito más de cohesión social que de querer o no querer. Aún así, hay que tener claro que lo de Tenerife fue una injusticia total. Y ese mismo equipo, que venía de estar 2 o 3 años sin ganar ningún título, si no nos esfuman el de Tenerife, hubiéramos conseguido en el mismo año los 3 títulos más importantes de la primera división. Y la prueba estuvo en el partido que jugamos al iniciar la segunda temporada del partido que hacen el campeón de liga y el campeón
la Supercopa.
La Supercopa.
No es al Barça.
Y ahí al Barcelona le dimos un repaso en casa y fuera. Y eso demostraba que nuestro equipo mereció el título de liga porque fue así, eso no era. Y todo lo demás que vino después, pues ya es cosa de vosotros, y no de vosotros, quiero decir, del periodismo, de las tensiones que se vivían allí entre dos medios de comunicación muy opuestos y cómo querían manejar a los dos, al Real Madrid, al entrenador y tal. Yo en ese sentido no entré nunca al trapo y ahí acabó la historia, no hay mucho más que hablar de eso.
¿Hicieron contigo muchos jugadores todo el ciclo? No lo recuerdo. En Albacete me refiero, desde segunda B hasta la primera división.
Sí, hombre, y tenemos un chat del Albacete, y ahí nos comunicamos, estamos muy atentos a los cumpleaños y si a alguno le pasa algo y le podemos ayudar, en fin, lo que sea. Todo eso lo tenemos ahí y lo tendremos hasta que nos vayamos al otro mundo.
¿Pero habláis de jugadores o solo de cositas? Así de la vida, cositas mundanas.
Hombre, hablamos del fútbol, hablamos de la salud de cada cual que tenga y hablamos si alguno es entrenador y de un equipo, pues ayudarle a apoyarle, etcétera. En fin, es un chat familiar, como se puede decir.
Hubo 2 jugadores en aquel equipo, Benito, Conejo, el guardameta costarricense, y Salazar, que realmente alcanzaron un nivel mediático y deportivo importante en la Liga Española. ¿Sigues con ellos dos en concreto sigues teniendo contacto? Salazar hizo 13 goles aquella temporada contigo en primera, el uruguayo.
Sí, ya te digo, tenemos contacto todos, yo más, en el sentido de que para mí pues han sido muy importantes, y pero además de...
¿Te llaman mister todavía?
¿Perdón?
¿Te llaman mister todavía?
Sí, algunos sí. Me preguntan si los voy a poner en el banquillo del chat o qué. Pero es una maravilla de vida en aquellos 3 años, fueron muy bonitos para todos. Y bueno, y ahí estaba Catali, que fue la unión perfecta entre futbolistas y los técnicos. Uh-huh. Muy bueno.
Pues fueron 2 casos singulares. Uno, el del Albacete, de segunda B hasta la primera división. Otro, el de la Sociedad Deportiva Compostela, con Fernando Castro Santos, que también fue un entrenador de ascensos, desde la tercera división y hasta la primera, con José María Caneda, y también con jugadores inolvidables, ¿no? Como Fabiano, por ejemplo. Recuerdo a Tocornal, aquel Fernando, portero, sí, Fernando Peralta, Nacho. En fin, había buenos peloteros también en el equipo de San Lázaro, que ahora, bueno, pues intenta también... con otra sigla, reverdecer viejos laureles, que se dicen en estos casos. Benito, que tengas un buen año, espero que hayan sido unas buenas fiestas, que gocéis de mucha salud en la familia, en casa, y que te sigamos escuchando hablar de fútbol como siempre. Un fuerte abrazo.
Venga, igualmente para todos nosotros.
Gracias. Hola. Benito Floro, un grande, un clásico de nuestro fútbol, el representante, la voz, la imagen de aquel queso mecánico. Frau, Alimentos de Castilla-La Mancha, eran los patrocinadores. Don Quijote llegaba a nuestro fútbol.
Sí, señor, patrocinador de la casa, camiseta inolvidable de la marca Luambi, que ya hace pocas en el fútbol de élite, y la verdad es que tú lo estabas diciendo ahora, el queso mecánico, es que de aquel equipo se hizo un poquito toda España, tú comentabas aquel Compostela, luego llegaría el Super Depor, al final son equipos que se quedaron en el corazón de la gente, y Benito Floro lo que hizo con aquel Albacete fue algo impresionante, Raúl, y firmar por el Real Madrid con solo 1 año de experiencia en primera división.
Eso seguro. Frau, la próxima semana volvemos a abrir el armario para ver qué camiseta podemos encontrar, que seguramente los Reyes nos dejen alguna.
Alguna hemos pedido. Muchas gracias, Raúl.
A ver, un abrazo. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. 10:49, 9:49 en Canarias. Nos queda un ratito todavía de A Diario.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, te subo algo.
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues al Artacán, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones. Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away
from it.
En Radio Marca. A diario.
Venga, aprovechamos los minutos para hablar de más cosas relativas a nuestro fútbol. Por cierto, antes de la página de fútbol internacional, Copa del Rey, sí, arranca hoy a las 5 de la tarde. Especial marcador, Ibiza-Celta en el Municipal de Camises. Córdoba-Getafe a esa misma hora en el Nuevo Arcángel a partir de las 7. Linares-Sevilla y Zamora-Villarreal en el Ruta de la Plata. Y a las 9 de la noche, último turno, también con actuación de equipos de Primera División en el Antonio Lorenzo Cuevas, Marbella-Valladolid y en el Santo Domingo, Alcorcón-Zaragoza, duelo entre dos equipos de la segunda categoría. Raúl Fuentes, compi, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
¿Y qué le pasa al Liverpool? ¿Por qué se atasca el equipo de Jürgen Klopp?
Bueno, entre otras cosas, pues porque no tiene la chispa de años anteriores y también hay que decirlo todo, por tema de lesiones y también por tema del VAR. Ayer Jürgen Klopp volvió a criticar el videoarbitraje, no solo se critica en España, sino que también el criterio no se entiende en la Premier League, pero básicamente el Liverpool está atravesando un tramo navideño bastante malo. Fíjate que empató el otro día en Newcastle, venía de empatar en casa ante el West Brom y ayer cayó 1-0 en St. Mary's ante el Southampton con un tanto en el minuto 2 de Danny Ings. Jugó los 90 minutos Thiago Alcántara, pero la verdad es que está en un mal proceso, en un mal momento de forma el Liverpool, que aún así sigue liderando la clasificación de la Premier con 33 puntos, pero con los mismos puntos que el Manchester United, aunque los Red Devils tienen un partido menos y tiene el Liverpool dos partidos más que el Manchester City y tan solo 4 puntos de diferencia. Así que virtualmente podríamos decir que los dos equipos de Manchester, que a todo ello se enfrentan mañana en la segunda semifinal de la Carabao Cup, están en mejor momento de forma que no un Liverpool que ha arrancado el año con bastante mal pie.
¿Qué más cositas encuentras en Europa?
Pues mira, hablando de la Carabao Cup, mañana tenemos esa segunda semifinal entre el Manchester United y el Manchester City en Old Trafford. Esta noche es la primera. Tottenham-Brentford a las 20:45. Dijo ayer Mourinho en la previa que se trata el choque de hoy del partido más importante de los últimos 2-3 años para él, ya que si hoy el Tottenham gana, estaría clasificado para la final de esta competición, que es la Copa de la Liga de toda la vida, que se va a jugar el próximo 25 de abril en Wembley. Así que hoy es un partido importante para el Tottenham, aunque enfrente va a tener al Brentford, que es una de las revelaciones del Championship, de la segunda división, y que ahí destaca sobre todo la presencia de Sergi Canós, un futbolista español que lo está haciendo a las mil maravillas en el fútbol inglés. Y hoy muy pendientes, Varela, porque va a hablar Mauricio Pochettino en la previa de ese San Etienne Paris Saint Germain. Mañana debuta el técnico argentino como DT, como director técnico, como entrenador del París. Así que hoy escucharemos las declaraciones de Pochettino ya como técnico del París. Mañana a las 9 ese San Etienne Paris Saint Germain. Y también muy pendientes mañana en jornada festiva, jornada de Reyes en Italia, donde tenemos una jornada especialmente atractiva con ese Milan Juve, el Milan es líder, con 10 puntos de ventaja con respecto a una Juve de Cristiano que necesita mañana ganar si no quiere empezar a despedirse ya del Scudetto.
Gracias, Rulo.
Hasta mañana.
Y antes de cerrar, un poquito de baloncesto. Hola, Carlos Santos, muy buenas.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días.
Mil, tres veces mil, Luka Doncic.
Sí, el cuarto jugador más joven de la historia en conseguirlo con su triple-doble número 35, una victoria importante de Dallas Mavericks ante los Houston Rockets de John Wall y de James Harden, una victoria, la tercera de los Mavericks en esta temporada, en una noche que marcó otro trocito de historia para Luka Doncic en una semana de mucho baloncesto. Ayer victoria del Real Madrid para seguir primero de la Liga Endesa, victoria de Valencia, hoy partido para Baskonia frente al Alba de Berlín para completar calendario de Euroliga, y una semana que va a estar marcada por el encuentro del próximo viernes, por ese Real Madrid-Armani-Milán, el regreso de Sergio Rodríguez al Palacio y el más que presumible debut de Alex Tayus, próximo a ser anunciado como nuevo pivote del Real Madrid, con lo cual Luka Doncic y muchos protagonistas, Raúl, en esta semana de mucho baloncesto.
Oye, por cierto, ¿y al final cómo ha acabado el asunto Eurtel? Porque ya se ha acabado el plazo, ¿no?, de fichajes.
No, en no.
No, todavía no.
Mañana se acaba el plazo. Ayer su agente reconocía en una radio griega que el jugador había hecho todo lo correcto y que era que el club no le dejaba salir, que el jugador había hecho lo correcto y que seguía tratando de cerrar su salida, pero parece que el tiempo corre, que las posturas siguen bastante bastante paradas y que se acaba mañana el plazo para inscribir jugadores que hayan jugado ya en Euroliga, y parece que la solución de Tomás Hurtel va a ser jugar en el Barça B lo que resta de temporada, cumplir su contrato y a partir del 30 de junio del 2021, si no se desbloquea nada en el día de hoy, ser libre para fichar por cualquier equipo. Así que las posturas que siguen encontradas, y falta por ver cómo resuelve el Barça el tema Westermann. Tenía un acuerdo con el ex de Fenerbahce, pero no lo puede inscribir si no hay salida de Hurtel, así que van a ser horas complicadas, horas de mucho movimiento para cerrar los últimos flecos de esta ventana de fichaje, Raúl.
Gracias, Charlie.
Hasta mañana.
Que te traigan muchas cosas los Reyes Magos.
Gracias.
Gracias.
Eso esperamos.
Merecidas son. 10:58, 9:58 en Canarias. Digo que estamos que nos vamos. Hay que ver la cantidad de esponjillas que usas, Chitu. Hay que coger una por la mañana y te la quedas.
Pero si esta es de Iñaki Cano, que se la ha dejado.
Anda.
Bueno, está en concreto de Ibiestrada, pero se ha dejado Iñaki, Pipi y Emilio.
Pues muy mal, muy mal. No han recogido, muy mal.
No han recogido.
Levantarse a la mesa y no llevar el plato al fregadero. Muy
no
mal.
No les van a traer nada a los
muy
Reyes.
Muy mal.
Nada bueno.
¿Has pedido muchas cosas?
No, solamente una.
Mañana estaremos aquí a partir de las 8 de la mañana, como todos los días festivos, y hasta las 11. Y habrá más Copa del Rey. Y bueno, también hay Liga. Debuta Marcelino frente a Leo Messi. A ver cómo le va. Y aquí seguimos, dando el callo.
Yo tengo un batiburrillo de fútbol sí. Ya no sé si mañana hay Copa, si pasó hay
mañana,
Supercopa.
Hoy hay Copa, que... mañana hay Copa, el jueves hay eso. Copa. Mañana hay Liga.
Mañana hay Liga.
Mañana hay Liga también, porque juega un partido aplazado de los de las primeras jornadas, el Barça y el Athletic Club Bilbao en San Mamés. El viernes hay Liga, sábado hay Liga, domingo hay Liga y luego llega la Supercopa de España. Aunque también habrá Liga, claro. Pero bueno, para el Athletic Bilbao, la Real Sociedad, el Madrid y el Barça hay semana. Veremos si de pasión, si de regalo de Reyes o de cuesta de enero entre Málaga, Córdoba y Sevilla con la disputa de esta segunda edición de la novedosa Supercopa de España que ha puesto en práctica la Real Federación Española de Fútbol. Nosotros nos vamos, ¿algo más que añadir?
No, como decía Leiva, cómo me gustaría tenerlo tan claro como lo tienes tú.
Pues eso, que un saludo
y hasta luego.